Muy buenos días, hermanos. Que el Señor nos bendiga ricamente. Es una alegría poder estar juntos delante de Dios para adorarle a través de las alabanzas y también para adorarle mientras Él nos bendice con su palabra. Les invito a abrir sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a continuar nuestro estudio hoy en esta carta. Primera de Juan, capítulo 3. Nuestra porción hoy va desde el verso 19 al 24. Primera de Juan 3, 19 al 24. Pero antes quisiera que hagamos juntos un repaso, ya que tuvimos dos domingos consecutivos en esta carta, y me parece importante que así lo hagamos. Dos domingos atrás, Sergio comenzó a compartir de este capítulo 3. Y nos hablaba acerca de esta gran muestra de amor de Dios para con nosotros, para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. No solo nos llamamos hijos de Dios, sino que somos hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, dice Juan, porque no te conoce a Él. Y sigue diciendo el apóstol: amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él, cuando Jesús se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y esta esperanza que tenemos en Él nos lleva a purificarnos así como Él es puro. Pero hoy, en este día, la naturaleza amante de nuestro Padre Dios se manifiesta en las vidas de sus hijos. ¿Cómo se reconoce un hijo de Dios o un hijo del diablo? ¿Qué es lo que la carta nos presenta? Un hijo de Dios se reconoce porque practica la justicia y porque ama a su hermano. Estas son las evidencias de un hijo de Dios, y esto vimos resumiéndolo en el domingo, hace dos domingos atrás. El domingo pasado, Eduardo compartió con nosotros desde el versículo 11 y vimos que como hijos de Dios tenemos un distintivo especial, y es el distintivo del amor, algo que caracteriza al cristiano. En esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Juan establece la base o fundamento del amor diciendo en el versículo 16 de este capítulo 3 que en esto conocemos el amor. ¿Quieres saber qué es el amor? Juan nos dice: en esto conocemos lo que es el amor, en que Él, en que Cristo puso su vida por nosotros. De esta manera, nosotros también debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Y aunque tal vez una situación tan dramática no se presente al punto de tener que dar nuestra vida, como lo hizo Cristo por nosotros, debemos y podemos suplir necesidades más comunes, como puede ser algunos que ya vimos: techo, alimento, ropa, dinero, tiempo, conocimiento, consejo o algún tipo de ayuda. Esto según la necesidad de nuestros hermanos y según nuestras capacidades. Hoy veremos desde el versículo 19 al 24 que obedecer este mandato de poner nuestras vidas por nuestros hermanos trae beneficios para nuestras vidas. Hay resultados positivos para cada uno de nosotros en obediencia a este deber. Y ahora sí vamos a leer el texto desde el versículo 19. Dice Juan: en esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene. Porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Tengamos una oración juntos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Oh Dios, por este tiempo en tu palabra. Señor, gracias por exponer y traer nuestras vidas a la verdad. Gracias por traer nuestras vidas al Evangelio de Jesucristo. Gracias por darnos esperanza. Y hoy te rogamos que por tu Espíritu nos guíes, Señor, en el entendimiento de tu palabra y obres en nosotros lo que necesitamos: exhortación, enseñanza, edificación, aliento, instrucción. Padre, dejamos este tiempo en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Parte de la vida del ser humano consiste en aprender, y más allá de la enseñanza que se recibe en el hogar por parte de los padres o responsables, está la que se brinda en los centros de estudio. Desde la inscripción al centro de estudio, en los mismos se establece un vínculo, sobre todo entre el alumno y el docente, donde cada día el maestro o profesor capacitará al alumno en diversas materias, esperando que éste demuestre luego en pruebas periódicas lo que ha aprendido. Estas pruebas tienen como objetivo que el estudiante demuestre que es un buen estudiante y crezca en sus conocimientos y formación. Las calificaciones que el maestro o profesor le otorga revela qué tan buen estudiante es y muchas veces qué tan buen docente es el que enseña. Lo cierto es que cumplir con las pruebas satisfactoriamente le otorga al alumno varios beneficios. Y seguramente que todos o muchos de nosotros hemos atravesado y vivido esta experiencia. Como resultado de hacer su parte, encontramos que el alumno, después de cumplir con su deber, pasa de año. Puede ser que no tenga que rendir un próximo examen. Podrá disfrutar de las vacaciones plenamente. Y si es el último año de su carrera, no tendrá que estudiar más. Y al docente, por supuesto, que esto le sería una gran alegría. Está claro que sacar las mejores notas es lo que muchos alumnos buscan. Y es buena cosa, ya que en el mejor de los casos significa haber logrado el mejor entendimiento en ese vínculo de alumno-docente. Lo cierto es que no siempre se logran las mejores notas por distintas razones. Pero algo que valoran mucho los maestros y los docentes es el esfuerzo de sus estudiantes, el esfuerzo que le ponen al estudio. A veces, cuando se pone difícil, en mi caso particular me costaba mucho la química. Y siempre se ponía difícil la química. Y en esos momentos el objetivo era al menos superar el mínimo aceptable. Y todo el esfuerzo alcanzaba la mayoría de las veces para superar el mínimo aceptable. Y se ponen todas las energías para lograrlo. Y lo importante de esto es que los docentes, los maestros, lo ven. De la misma manera, salvando las diferencias de los casos, desde el momento en que nosotros entramos en la familia de Dios como hijos adoptivos y su simiente fue puesta en nosotros, lo que se espera es que manifestemos la naturaleza de Dios en nuestra vida diaria. Está claro, Dios es perfecto, lo vimos en el capítulo 1, Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en Él. Y desde el comienzo sabemos que la perfección para nosotros será estando una vez en el cielo. Nuestro pecado, aunque minimizado, nos estorba nuestro esfuerzo y aprendizaje. Pero esto no quita que debamos cumplir con los deberes que el Señor nos da, ya que nos ha capacitado para hacerlo. Una vez superada la prueba o cumplido el mandato, podremos disfrutar también, como el estudiante esforzado, del cual hablábamos, de los resultados de nuestra obediencia. Estos son varios beneficios. Y hoy vamos a ver en nuestro estudio, en estos versos, tres beneficios que surgen como resultado de nuestra obediencia en cumplir el mandato o el deber de amarnos unos a otros, así como el Señor nos ha amado. Y estos tres son seguridad y confianza, contestación a nuestras oraciones y, en tercer y último lugar, comunión con Dios. Veamos entonces estos tres beneficios uno por uno. Seguridad y confianza. Este es el primer beneficio que resulta de la obediencia. Y vamos a ver primero y hablar acerca de esa seguridad que obtenemos como beneficio. En el versículo 19 leemos: y en esto sabremos que somos de la verdad. En esto sabremos que somos de la verdad. Recordemos que el gran propósito de Juan al escribir esta carta es traer seguridad a sus lectores acerca de su identidad como hijos de Dios. Cuando estaban comenzando a levantarse en aquel momento falsas enseñanzas y todo tipo de mentiras que pretendían hacer dudar a los cristianos acerca de su identidad y de su fe. Esto de ser de la verdad que leemos nos recuerda las palabras que en el Evangelio del mismo Juan Jesús le dijera a Pilato antes de morir: para esto yo he nacido y para esto yo he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Esto está en Juan 18:37. La verdad acerca de Dios. Eso es lo que vino Jesús a testificar. La verdad acerca del hombre. La verdad acerca del mundo. La verdad acerca de la ley, del pecado, de la salvación, del destino eterno. Todo el que acepta y se somete a la verdad que Cristo proclamó es de la verdad. Y un poco antes, en este mismo Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, Jesús dice también: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Pero estos que son de la verdad, nosotros que somos de la verdad, no solo creemos todo lo que Jesús testificó y le seguimos, también tenemos una marca distintiva. Tenemos algo que nos hace diferentes, algo que nos hace semejantes a nuestro Señor Jesús. aparte del mensaje que atesoramos y compartimos. Y en las dos primeras palabras de este primer versículo, en esto se esconde el secreto que nos da total seguridad. Y para saber a qué está haciendo referencia Juan, tenemos que volver al versículo anterior. Este en esto se refiere a lo que terminó de decir antes en el versículo 18. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así que cumplir con el mandato de amar a nuestros hermanos en hecho y en verdad, de forma genuina, nos permite saber, tener la seguridad de que somos de la verdad, que somos hijos de Dios. No es necesario esperar a situaciones súper difíciles para manifestar el amor. Podemos poner a prueba en situaciones que están a nuestro alcance. No hay que esperar tener que morir por otro para amarle. Podemos compartir lo que tenemos hoy con el hermano que lo necesita. Como sabemos, Dios es amor. La muerte de Cristo por nosotros fue la expresión máxima de amor cuando más lo necesitábamos. Dado que somos hijos de Dios y tenemos semejante ejemplo delante nuestro, deberíamos amar así para suplir las necesidades reales de nuestros hermanos. Incluso si lo notaron en versículos anteriores, desde el versículo 16, Juan viene hablando en plural y habla de que Jesús puso su vida por nosotros, que también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero luego ya en el versículo 17 reduce esa pluralidad y nos permite ya no pensar en una humanidad y en una cantidad de gente y nos lleva a pensar en una persona, el que ve a su hermano, a uno. Porque en esa situación puntual que está a nuestro alcance y podemos abordar, estaremos amando a nuestro hermano. Amando de esta manera, obedeciendo a este mandato que cumplimos en Cristo, obtenemos seguridad acerca de nuestra identidad como hijos de Dios. Es que allí sabremos lo que somos, con un conocimiento profundo y personal. Para ilustrar cómo se ve esta situación y una manera específica de manifestar el amor de forma particular y singular, Jesús contó la historia del buen samaritano, que todos conocemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 30. Resulta que un sacerdote pasó por el camino y luego de este también pasó un levita. Ambos pasaron y cerca vieron a un hombre que estaba medio muerto, luego de haber sido robado y golpeado. Viéndolo, siguieron de largo. Pero un samaritano que pasó después lo vio, paró y le dio lo que necesitaba. De aquellos de quienes se esperaba que asistieran al hombre con misericordia por su religiosidad, no se halló nada. Y del que menos se esperaba fue de quien se manifestó la compasión, dando en hechos lo que necesitaba el moribundo. ¿Qué necesitaba? Ayuda, traslado, cuidado, hospedaje. El Señor nos llama a hacer lo mismo hoy si vemos necesidad en algún hermano y si tenemos posibilidades para ayudarle. Podemos ver y hablar si es necesario para conocer y luego hacer. El autor de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 16, nos exhorta y nos dice: y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Haciendo esto, cumpliendo este que es nuestro deber como hijos de Dios, tendremos seguridad de quienes somos, hijos de un Dios amante. Y de esta forma, Juan quería transmitirles esta confianza y este aliento, que puedan saberse hijos de Dios cuando aman prácticamente, en hecho y en verdad, a sus hermanos. Pero también, junto con la seguridad, se nos da como beneficio de la obediencia la confianza en su presencia delante de Dios. Desde el versículo 19, en la parte B, y hasta la primera parte del 20, leemos: y aseguraremos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene. Cumpliendo con este deber del amor personal y singular, aseguraremos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene. Juan, en esta porción, presenta un escenario en el que nuestro corazón pudiera inquietarse y acusarnos, y de este modo desestabilizar nuestra paz espiritual. Asegurar es lo mismo que apaciguar o tranquilizar. Y es que al examinar nuestra vida de amor fraterno delante de Dios, nuestro corazón puede en ocasiones llegar a ser demasiado riguroso con nosotros mismos. Sobre nuestra obediencia a este mandato, que evidencia que somos hijos de Dios o no, puede que muchas veces quedemos cortos, que sintamos que apenas pasamos el aceptable, pero que podríamos haberlo hecho mejor. Juan nos deja ver que es posible en algunos momentos caer bajo la acusación de nuestra conciencia. A veces puede ser que la acusación sea cierta. La ayuda tal vez no fue suficiente, o llegamos tarde, o tal vez no fue bien recibida. A veces puede que sea una acusación inspirada desde el mismo enemigo de nuestras almas, a quien Juan en Apocalipsis 12:10, hablando de Satanás, dice que es el acusador de los hermanos, día y noche. Todo con el fin de sembrar duda, inseguridad, temor y hacernos sentir culpables. Pero más allá de lo que fuera una acusación verdadera o falsa de nuestro corazón, y teniendo en cuenta que su juicio, el juicio de nuestra conciencia, no es perfecto, el mismo hecho que nos da la seguridad de que somos de la verdad, el haber cumplido el deber del amor, y como dijera Sujel Michelén, no perfectamente, pero sí sinceramente, en verdad, nos da la confianza para estar delante de Dios con un corazón tranquilo. Si podemos de alguna manera señalar eso que hemos hecho por nuestro hermano, o ver lo que estamos haciendo ahora por otro, la forma en que estamos supliendo alguna necesidad con lo que tenemos o somos, Todo esto es el conocimiento en nuestra mente que asegura nuestros corazones delante de Dios y nos da confianza. Mas en este tipo de juicio personal que parece que nuestro corazón nos tiene allí acorralados, Dios es el juez supremo y estamos delante de Él. Y según nos dice el verso 20 de nuestra lectura, Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Él es mayor que nuestros corazones. Él sabe más y sabe mejor. Apelamos a Él que conoce en profundidad nuestros pensamientos, intenciones y motivaciones. Y de seguro será más compasivo que nuestra propia conciencia. Su juicio será recto y su guía o corrección amorosa. Sobre todo, Dios puede aquietar nuestros corazones y darnos la paz que necesitamos. Les quiero compartir en el Salmo 139 una preciosa porción acerca de nuestro estar delante de Dios en su presencia, así como estaba el salmista en este momento. Salmo 139, y lo vamos a leer en dos partes, desde el verso 1 al 4. Dice: oh Señor, Tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, Tú ya la sabes toda. Y si pasamos a los últimos dos versículos de este capítulo, verso 23, dice David: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Este conocimiento perfecto de Dios, conocimiento que tiene de cada uno de nosotros, y nuestro conocimiento sincero de nuestro genuino amor por el hermano, son juntos estos dos conocimientos los que nos traen la confianza que necesitamos y la confianza que resulta ser un beneficio de nuestra obediencia. Es en las noches, por lo general, cuando muchas personas tienen que tomar alguna pastilla para descansar. En muchos de esos casos es porque llegan a su mente muchas cosas que las inquietan. Y si es tu caso, hermano o hermana, te animo a que te acerques a Dios. Confieses tu pecado si es necesario. Porque como dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Resuelve, si no lo estás haciendo, amar a tu hermano como has sido amado por Dios, en hecho y en verdad. Haz tuyas las palabras del salmista que leímos hace un momento. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. El segundo beneficio como resultado de nuestra obediencia al deber del amor es contestación a nuestras oraciones. Y lo vemos en el versículo 22, que dice: y todo lo que pidamos, lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Es una tremenda promesa para nosotros, promesa que Dios será fiel en cumplir. Y como vemos, la obediencia sincera es una condición indispensable para recibir de Dios lo que pidamos. Podremos ver aquí al menos dos cosas que son las razones por las cuales, dice Juan, que Dios nos dará lo que pidamos. En primer lugar, porque guardamos sus mandamientos. Este guardar no es ocultar y olvidar como hacemos con muchas cosas. Este guardar es atesorar, es proteger, estimar, es cumplir, es amar. El mejor lugar que alguien encontró para guardar los mandamientos de esta manera, ¿saben dónde fue? ¿Cuál fue ese lugar? Dijo el salmista: en mi corazón. En mi corazón he atesorado tus mandamientos para no pecar contra ti. Y el corazón es a su vez el lugar más preciado que tenemos y debemos protegerlo. Porque también se nos llama en Proverbios a guardar nuestro corazón. El tesoro más precioso en el lugar más preciado. Así hemos visto también en los estudios hogareños, en nuestro estudio de Éxodo que compartimos, cómo Dios le dio los mandamientos a su pueblo. Dios forma un pueblo, una nación. Luego de haberlos rescatado de la esclavitud en Egipto, habiéndolos sacado como sobre alas de águila, sin nada que ellos hicieran, del medio de un pueblo idólatra e injusto, los lleva, los reúne y en la cercanía de su gloriosa presencia les provee de leyes perfectas, leyes justas y rectas, que son la mejor provisión para que pudieran crecer seguros, gozosos y en paz. Estos mandamientos nacen del carácter santo de Dios, son el reflejo de su amor y son todo lo que ellos necesitaban para su vida y lo que nosotros necesitamos hoy. En el Salmo 19, versículos 7 al 11, el salmista escribe acerca de la ley de Dios y sus mandamientos, diciendo: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro afinado, más dulce que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. Este salmo nos revela lo que para uno de la antigüedad representaban los mandamientos. Es de considerar que esta sea una razón en la cual dependa que recibamos lo que pedimos a Dios, que guardemos sus mandamientos de esta forma. Y aunque no podremos cumplirlos perfectamente, nos deleitamos en ella y deseamos cumplirla como hijos de Dios. Así es como Juan dice que debemos considerarlos. Y la segunda razón por la cual Dios promete darnos lo que pedimos es porque hacemos las cosas que le agradan. Jesús nos dejó perfecto ejemplo en esto también, ya que en el Evangelio de Juan aprendemos que Él siempre hacía lo que agradaba al Señor. En el mismo libro de Hebreos capítulo 10, del 8 al 10, se nos muestra y se nos dice que Cristo, al entrar al mundo, dijo: he venido para hacer tu voluntad. No solo tenemos teología, también tenemos ética cristiana, normas de conducta que regulan nuestra vida en todos los aspectos. Pero una observación a tener en cuenta en relación a nuestros pedidos, ya que lo afirmamos aquí en cuanto a la oración, debe ser coherente con el resto de la enseñanza de las Escrituras. Recordamos que Santiago 4:3 dice que no tienen porque no piden, y a su vez no piden, y cuando piden, piden mal, porque piden para gastar en vuestros deleites. Si atesoramos sus mandamientos y si hacemos lo que agrada al Señor, seguro pediremos correctamente y Dios nos concederá las peticiones de nuestro corazón. ¿Cuál es el mandamiento explícito que Juan nos declara hoy aquí en el versículo 23 que debemos guardar? Dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros. La fe y las obras se unen. Las convicciones y las acciones van juntas. La verdad de Jesús, que es el Hijo de Dios, y el amor unos por otros. No era lo común en el tiempo de Juan. La enseñanza del Hijo de Dios no era bien recibida. Ya aprendimos acerca de esta filosofía del gnosticismo, que no veía correctamente que la Deidad pudiese tomar contacto con el cuerpo o con la materia. Tampoco era común porque vivían en una sociedad pagana. Allí estaba el gran templo de la diosa Diana o Artemisa, donde se celebraban fiestas, orgías, y la inmoralidad y el egoísmo reinaba en esa sociedad. Es por esto que este mandamiento tiene estas dos bases como fundamento: una convicción de que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la teología correcta que Juan quiere enseñarle a sus lectores. Pero por otro lado, una vida de conducta recta, una ética basada en el amor los unos por los otros. Este es un mandamiento para nosotros vital, que como hijos adoptados de Dios, debemos cumplir como aquellos que han pasado de muerte a vida. Creer verdaderamente en Cristo Jesús como que es el Hijo de Dios y amarnos unos a otros en hecho y en verdad. Y por último, Y como tercer beneficio de nuestra obediencia, tenemos una comunión íntima y preciosa con Dios. Y leemos en el versículo 24: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Este último pasaje nos muestra algo precioso. El Hijo sinceramente obediente, amante de Dios y de sus palabras, permanece en Dios. El Hijo sinceramente obediente, amante de Dios y de sus palabras, permanece en Dios. Y Dios permanece en Él. ¿Cómo es esto posible? Es tan glorioso de pensar, de vivir Dios en nosotros. Y es así por el Espíritu que nos ha dado. Esa simiente, esa semilla, ese nuevo poder vivificador es el Espíritu Santo, que viene para consolarnos, viene para fortalecernos, viene para guiarnos, y es el que nos permite amar a Dios, amar a nuestros hermanos y amar su palabra. No es por nosotros, es por su Espíritu en nosotros. Gálatas 4:6 confirma esta verdad diciendo: y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. ¿Puedes ver cómo Dios lo hace de una forma maravillosa en nosotros? Y nosotros también lo hacemos en medio de su obra. Es Dios en nosotros y nosotros en Dios. Esta comunión es indestructible. Nadie nos puede condenar. Dios nos justificó. Nada ni nadie nos puede separar de su amor. Nuestro Señor dijo en Juan 10:28: yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. Esta comunión íntima y profunda también es resultado y beneficio de nuestra obediencia en cumplir el deber práctico del amor unos por los otros. Puede ser que, como los estudiantes de nuestra introducción, no estemos dando la talla, no estemos sacando 12 en nuestro deber de amar a nuestro hermano. Pero en nuestro mayor esfuerzo por hacerlo, disfrutamos de estos 3 beneficios como resultado de nuestra obediencia: seguridad y confianza, contestación a nuestras oraciones y una comunión ininterrumpida con Dios Padre, con Dios Hijo, con el Espíritu Santo. Que hoy podamos nuevamente considerar aquel que, como vamos a celebrar en un rato, dio su vida por nosotros, y que esto nos inspire y en una forma amante podamos renovar nuestras fuerzas en nuestro deber de amar a nuestro hermano. Vamos a terminar con una oración juntos. Padre, gracias por este tiempo, Señor, en tu presencia. Gracias, Cristo, porque viniste al mundo como un gran profeta para enseñarnos la verdad, para revelar al Padre y revelar todo el plan de salvación. Gracias porque nos enseñaste muchas cosas en tu palabra. Señor, pero no solamente hiciste eso, también viniste a suplir nuestra necesidad más profunda. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos sin esperanza, sin Dios, pero diste tu vida en la cruz, derramaste allí tu sangre, tu cuerpo fue partido por nosotros y nos dejaste un ejemplo para que sigamos tus pisadas. Rogamos, nos ayudes por tu Espíritu, por ese poder vivificador que has puesto en nosotros, a no solamente proclamar una verdad, sino también amar en hecho y en verdad a nuestros hermanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.